nuestros momentos más sublimes como cristianos siempre deben ensalzar la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Porque lo que ha de sostener a estos jóvenes, ahora como matrimonio, es la misma palabra de Dios que les ha sostenido hasta ahorita. Así que invito a todos a que con la misma reverencia y emoción que el atestiguar esto nos lleva, nos concentremos en escuchar la palabra de Dios. En esta hora quisiera compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo Dios compara el matrimonio con la relación entre Dios y los creyentes. Por supuesto, Dios es el creador de todas las cosas. Cualquier cosa que usted pueda pensar como parte de lo que conforma nuestra vida, es algo que Dios ha ideado. Inclusive Dios conoce cuáles son los resultados del pecado. Dios todo lo sabe. Creemos que detrás de toda ley física hay una ley espiritual. O podemos decir que Dios es el principio, o Cristo es el principio gobernador de todo lo que existe. Tenemos una vela que da luz y nos ayuda en las tinieblas. Bueno, encontramos en la palabra de Dios que cuando este mundo estaba en tinieblas, Dios dijo, sea la luz. Hay un principio gobernador detrás de. Y dentro de las relaciones del hombre, existen, por ejemplo, el mismo hecho de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos dice que la imagen de Dios es Cristo. Cuando el hombre fue creado, la Biblia nos dice que ya el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos nosotros pensar que aún como el hombre fue creado, tenía que ver cómo sería la naturaleza humana del Señor Jesucristo en un futuro. Tenemos relaciones entre padres e hijos. Y la Biblia habla de una preciosa relación entre nosotros como hijos de Dios y Él como nuestro Padre. Algo que se ilustra, por ejemplo, un padre cuidando de sus hijos, un padre proveyendo para sus hijos. Aún Dios dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cómo no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Así que también tenemos relaciones, por ejemplo, la relación de una madre. Una madre conforma muchas cosas. Pasen, hermanos, y salgan. Y si necesitan, allá hay espacio allá atrás, o si quieren salir, pero vamos allá a evitar lo más posible ya salir por unos instantes para escuchar la palabra de Dios. Una madre, hay muchos aspectos que tienen que ver con la persona de Dios en una madre. Sus cuidados, su cariño, su longanimidad, su ternura. Y Dios también lo vemos en la Biblia, y nos dice la Biblia que Él se compadece como una madre. Pero una relación que Dios instituyó aún antes del padre y aún antes de una madre fue la institución del matrimonio. La unión de un hombre y de una mujer. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y Él le hizo ayuda idónea. Y el plan de Dios, aún allí en el huerto del Edén, fue este. Que el hombre no estuviere solo. La meta de Dios, el propósito de Dios para el ser humano, era que el hombre afrontara en comunión con otra persona las vicisitudes y las metas y los propósitos de la vida. Aún cuando dice la Biblia que Adán conoció a su mujer, nos dice la Biblia también que podemos conocer a Dios en una intimidad, en una comunión personal. Así que encontramos en el matrimonio una ilustración de una relación entre Dios y aquellos que Él ha querido redimir. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 54, y pueden ustedes seguir con sus vistas si no tienen ahí una Biblia. Isaías capítulo 54 y versículo 5, lo siguiente. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Le dice Dios a su pueblo Israel, tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. También en Isaías capítulo 62 y versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios así. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Hablando de la restauración de su pueblo, Dios así les dice, nunca más te van a llamar desamparada, ni se va a decir de tu tierra desolada, sino que serás llamada Efsibá, que en hebreo, la palabra en hebreo, que significa en español, mi deleite está en ella. Mi deleite está en ella. Nos dice en el libro de Ezequiel que Dios le dijo al profeta que Dios le quitaría el deleite de sus ojos. Y en la tarde murió su mujer. El deleite de sus ojos. Pero también Dios dice que llamaría a la tierra de Israel Beula. Y la palabra Beula significa desposada. Tu marido es tu hacedor, mi deleite está en ella, Efsibá, Beula, desposada. Porque, así dice el versículo 4 de Isaías 62, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y para ampliar esta verdad, el siguiente versículo, Isaías 62, 5, dice así, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Una preciosa relación ahora entre Dios y su pueblo. Leíamos que se nos habla de este grande misterio en Efesios capítulo 5. Que así como Cristo se entregó por la iglesia, el marido se debe entregar por su esposa. Y así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, así la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Así que encontramos esta relación. La relación matrimonial es algo que Dios ha instituido. Es algo que Dios planeó. Es algo que Dios estableció desde el principio de la creación. Es algo que Dios desea para cumplir su propósito. Yendo un poquito, y también no quiero en ningún momento insinuar que una persona, porque también la palabra del Señor nos dice que hay personas que pueden decidir no casarse, si el Señor se los deja claro. Pero también nosotros necesitamos la comunión los unos con los otros. Hay amistades, hay amigos, hay hermanos, hay inclusive una convivencia y una comunión entre una madre y una hija, un hijo y un padre. Y como recientemente mencionábamos en una de nuestras clases, y brevemente lo mencionamos en uno de nuestros mensajes, la relación matrimonial es más que un acto, es precisamente una relación, una comunión. Ese es el problema con este mundo, que ha pensado que el hecho de que un hombre y una mujer estén juntos implica solo un acto. Y ni siquiera hacen votos para una relación, una comunión. Declaramos lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Uniones libres, eso es pecado delante de Dios. Es como cuando una persona dice, yo oro a Dios, yo creo en Dios, yo busco a Dios, pero no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No reconoce a Dios en su vida. Lo busca solamente como un salvavidas en medio del mar, como un talismán en medio de circunstancias. Y así tenemos relaciones que solamente buscan un acto y no la voluntad de Dios. Para Dios esto es muy importante, porque implica una ilustración o una presentación de su relación de él con sus hijos. Y puedo decirlo así, con su creación, con el género humano. Porque aún allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva representaban a toda la humanidad, Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. Y de ese, el árbol del huerto, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representaría la relación continua entre ellos, un sustento entre ellos en una obediencia. Pero precisamente cuando el hombre decidió tomar su propia decisión y hacer a un lado lo que Dios dice, tristemente dio las espaldas al Señor. Adán y Eva, dice la Biblia, eran una sola carne. Para ellos estar en comunión con Dios. Y hay otro punto que tenemos aquí que mencionar, es que todo matrimonio que no tiene a Cristo y a Dios como el centro de su vida, le falta algo. Pero bien, continuando con nuestra ilustración aquí en los pasajes de la palabra de Dios, encontramos otros versículos. Fíjese, mire por favor lo que la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 3, escúchelo, y versículo 14. Jeremías 3 y versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Está hablando otra vez a su pueblo de Israel. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Así dice la Biblia. Dios dice, yo soy vuestro esposo. Inclusive encontramos un libro de la Biblia, de los 66 libros, el libro del profeta Oseas, la profecía de Oseas, que es un libro escrito para ilustrar precisamente a Dios como un marido que va en busca de una esposa que le ha sido infiel. Y él va en busca de ella para restaurar. Y es una clara ilustración del pueblo de Dios al cual Él restauró, con el cual Él se desposó, pero el pueblo de Dios le ha sido infiel. En la historia de la Biblia encontramos tristemente aquellos por quienes Dios entregó, Dios salvó, se apartan de Él. Y ahora Dios va y les restaura. Dios le dijo al profeta Oseas que tomara una mujer llamada Gomer. Y esta mujer le fue infiel después de darle hijos y se convirtió en una ramera. Pero Dios le dice al profeta que vaya y la saque de ese lugar donde estaba y que la vuelva a tomar. Es una preciosa historia de amor, de Dios amando al pecador. No solamente para llevarle al cielo, sino para tener una comunión con él. Dice la Biblia que la comunión íntima de Dios es con los justos. Dios se deleita con sus hijos como se deleita el hombre con su esposa. Efsibá, Beula, desposada. Así que encontramos a este Dios en esta preciosa comunión que Él desea tener con sus hijos. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? Porque, amado hermano Antonio, amado hermanos y amada hermana Sarai, no hay mejor consejo que les puedo dar en este día de su boda que ustedes tengan una comunión con Dios. Eso es lo que va a sustentarles. Es bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Y como leíste, nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Y mientras ustedes profundizan en su relación con Dios, estarán listos para afrontar las diferentes circunstancias que su matrimonio traerá consigo. Lo mismo, hermanos, en la vida cristiana. La vida cristiana continúa. No estamos en el cielo todavía. Si hemos confiado en Cristo, ahora Dios quiere tener una comunión con nosotros. Dice la Biblia que su Espíritu nos anhela celosamente. Y aún en ese mismo capítulo donde se menciona esta frase que acabo de mencionar, Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha aún restaurado cuando en nuestras vidas nos hemos desviado? Y aún, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de Cristo para estos últimos días? Cuando la iglesia ha dejado a Cristo fuera. Dice la Biblia, y aquí yo estoy, dice Cristo, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, vestiduras blancas para vestirte y unge tus ojos con colirio para que puedas ver tu condición de pobreza, de tibieza espiritual. ¿Cuántos cristianos están viviendo una vida adúltera en su relación con Dios? Haciéndoles visitas conyugales a Dios solamente los domingos o de domingo en domingo, pero no una relación continua con Dios. Es como si Dios fuese solamente una parte de nuestras vidas, es decir, nos acordamos de Él para algunos aspectos, nos volvemos muy espirituales solamente cuando la ocasión lo amerita. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios que las características de estos últimos días es que habrá hombres que tendrán, y podría yo incluir también mujeres, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por supuesto, se vería muy mal que este joven, el día de mañana, ¿verdad?, esté coqueteando con alguien más. O viceversa. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro Dios? Que dijo Juan al final de su primera epístola, después de decir, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hay una relación muy sublime. Pero ¿qué ha hecho el mundo con una relación matrimonial? ¿Qué hace el mundo con una relación entre dos personas? No hay votos. Ahora se fomenta sencillamente por buscar el placer personal. Las cosas, ni siquiera se busca la voluntad de Dios. Ahora ya hay una inversión de lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado. Varón y hembra los creó. Y ahora se llama matrimonio a aquello que Dios no instituyó. ¿Cómo que podemos esperar que como el hombre va a buscar una comunión con Dios? Lo vemos ilustrado en cómo el hombre pisotea algo tan sagrado, algo tan honroso. Pero sabemos que el mundo, no puede esperar del mundo que honre a Dios. Pero lo triste de los últimos días que estamos viviendo es que el cristianismo también está en apostasía. También en medio del cristianismo hay relaciones de fornicación, de adulterio, tanto físico como espiritual. Y se considera, ay, es que es demasiado, es que no se puede vivir así. No, sí se puede vivir así. No puedes tú venir a Dios y decir y orar a Dios y luego ir y orar a un ídolo. Eso no es honorable. Eso es hipocresía, pero es un claro termómetro, por decirlo, muestra de cómo la manera como se pisotea el matrimonio hoy en día es una manifestación de cómo el hombre no tiene en cuenta a Dios en sus vidas. Y lo mismo los cristianos, tristemente. ¿Qué dice más el Señor? Voy a leerles en el libro de Oseas del cual les estaba hablando y después mencioné estas expresiones. En Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20, escuche con atención. Dice así, te desposaré conmigo para siempre. Lea un día el libro de Oseas y estas palabras de Dios hacia una mujer infiel, hacia un pueblo infiel. Y dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Conocerás a Jehová. Esa expresión, Adán conoció a su mujer. Hay una preciosa relación en un matrimonio. Pero me pregunto, ¿es preciosa nuestra comunión y nuestra relación con Dios? ¿Buscamos a Jehová mientras puede ser hallado? ¿Le llamamos en tanto que Él está cercano? Pero continúo con esta presentación. Encontramos también en la misma palabra del Señor, en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2, que el apóstol Pablo le dijo a los corintios esta expresión, ahora en el Nuevo Testamento. Dice así: porque os celo, 2 de Corintios 11, 2, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Así les dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, a Cristo. Encontramos en el Antiguo Testamento varias manifestaciones, otras más, acerca de esta relación entre Dios, entre Cristo y el creyente. En Génesis capítulo 24, y voy rápidamente a mencionar esto, Abraham, el padre de la fe, le pidió a uno de sus siervos, a su siervo más fiel, que fuera a una región donde había familiares de él para que buscara una esposa para su hijo. La historia es fascinante en Génesis capítulo 24. Cómo este siervo se pone en las manos de Dios para que Dios dirija su camino. Y cómo Isaac, el hijo de Abraham, se queda allá con su padre esperando a que el siervo encuentre una esposa para él y se la traiga para desposarse con ella. Esta es una clara ilustración de Abraham como el Padre Celestial que envió al Espíritu Santo a través de su Hijo para entonces convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio y preparar a una esposa ataviada para su marido. Y llegará el día en que nos uniremos con Cristo en unas bodas. ¿Sabe que habrá unas bodas allá en el cielo? La Biblia le llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. También la Biblia nos habla en el Salmo 45, si gustan ir ahí, por favor. Y estoy solamente mencionando generalidades de estos pasajes, pero para ver esta verdad de que Dios ha dejado con suficiente revelación en su palabra que Él desea que nuestra comunión con Él sea como una comunión entre un hombre y una mujer en un matrimonio. En el Salmo 45 dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Y aquí el salmista empieza a cantar una canción de amores sobre lirios. Así dice. Usted lo puede ver en la inscripción al principio del salmo. Dice al músico principal sobre lirios. Y la primera presentación es del rey o del esposo. Y el salmista dice en el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y este es un salmo mesiánico que nos habla del Señor Jesucristo. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Y es un rey por el que nos dice en el versículo 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y luego nos dice que este rey es Dios. Y en otra revelación nos dice que es el Hijo de Dios. Y es un pasaje que se usa en Hebreos capítulo 1 para hablar del Señor Jesucristo, cuando Dios le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una clara manifestación, presentación del Señor Jesucristo. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil, te recrean. Y habla de este Cristo, de este Rey, de este Dios. Pero luego nos empieza a decir, el salmista, que hay hijas de reyes entre los ilustres de ese rey. Es como el rey que está en su palacio y entre su corte hay hijas de reyes. Pero no solamente están las hijas de reyes con él, sino hay una que es su esposa. Y le llama así en el versículo 9: está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Y luego el salmista se dirige a la reina y le dice así: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. ¿A quién? A tu Señor, a tu Rey. Y le dice una expresión que es muy similar a la que Ruth le dijo a Noemí: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. El Señor se recrea con aquellos que viven en santidad, que se apartan del pecado. Olvida tu pueblo, la casa de tu padre, que se rinden a él, y deseará el rey tu hermosura. Pero lo que quiero aquí que veamos, y no hay el tiempo para ilustrar todas las pequeñas viñetas de estas expresiones, vemos que hay una relación entre el rey, que es Cristo, y una hija del rey, o mejor dicho, una reina, y aún hijas de reyes como parte de una corte. Le dice a la reina: inclínate a él, deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él. Así le dice: porque Él es tu Señor. Ahora no estoy diciendo eso, no quiero que lo vean ahí, que lo estoy diciendo que Saraí se tiene que inclinar a Él, porque Él es ahora, en el sentido de obediencia, ¿verdad? Adelante. Pero la Biblia habla dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Jehová. Podremos decir nosotros: Antonio, tú eres la cabeza de Saraí. Y podemos decir amén. Pero Cristo debe ser la cabeza de Antonio. Y también debemos decir amén. Pero es hermoso aquí cómo le dice a la reina: inclínate a Él, porque Él es tu Señor. En esa relación de Cristo con el creyente. Las hijas de Tiro también vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Y nos habla del brocado de oro en su vestido, que son las riquezas de Cristo en ella. Es una realidad esta relación entre el creyente y su Señor. Sí, nos gozamos en un matrimonio. 27 años de casados ya mi esposa y yo tenemos. Pero dice la Biblia que allá en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Hace unos meses un hermano me decía, pastor, pero allá estaremos con nuestra esposa y no puede ser que yo no esté con ella. Y le digo, está bien. Habrá algo más sublime. Y gracias a Dios la Biblia nos dice que nuestra esposa, como cristianos, es nuestra hermana. Dice la Biblia, vivir con ella sabiamente como coherederas de la gracia de la vida. Son dos hermanos en Cristo uniendo sus vidas. Pero allá en el cielo, lo más importante no va a ser, ay, Señor, ¿puedo ir con Saraí? Porque lo más importante para Saraí tendrá el recuerdo, yo creo, de Antonio y esas memorias y el gozo, pero el Señor será lo más importante. Aún en esta vida, cuando uno de los cónyuges se aparta de Dios, tristemente hemos tenido cónyuges que se han apartado de Dios y han dejado a su esposa. Y el único que ha sostenido esos hogares y esas esposas es el Señor. Porque el Señor es fiel. Y si un matrimonio funciona, es si se tiene en primer lugar al Señor. Hemos visto cómo Dios ha unido y ha restaurado hogares. Cuando el esposo se ha consagrado al Señor. Cuando la esposa se ha consagrado al Señor. Así que estas bodas, nos gozamos en su boda. Pero sabe que si usted no conoce a Cristo, usted puede venir a tener una relación personal con Él. Y amado hermano, yo le pregunto esta noche, ¿cómo está tu relación personal con tu Señor? Con tu Señor. Y más podemos decir en el Cantar de los Cantares. Otro libro escrito donde habla de la relación entre la sulamita y su amado, el amado Cristo y la sulamita, un tipo del creyente. Gloria al Señor. Inclusive hay un precioso estudio acerca de los lirios en el libro de Cantares. Así como este cántico se llama Sobre el Lirio. Así como los lirios del campo, que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. El Señor nos viste con su justicia. El versículo que ellos cogieron y que está ahí en los programas es Isaías 61:10. Sin ellos saber, era el mismo versículo que mi esposa y yo escogimos cuando nos casamos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Oh, qué preciosa relación podemos tener con el Señor. Para enfilarnos a concluir nuestro mensaje, en Mateo 22, versículo 2, el Señor habla de una fiesta y presenta una parábola de que el reino de los cielos, Mateo 22, 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ese rey, el Dios Padre Celestial, y hace una fiesta de bodas a su hijo, el Señor Jesucristo, por una aplicación en esta parábola. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son los convidados a las bodas? Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué pasó con los convidados? No quisieron venir. No. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, venid luego, dice. dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero qué dice las personas? No tengo tiempo ahorita. Compré algo y necesito ir a buscarlo. Compré dos bueyes y dos yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. Excusas. Ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Estamos tan ocupados en esta vida que no tenemos tiempo para pensar en la eternidad. Cuando la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estamos tan ocupados y afanados en las cosas de esta vida, y aún como dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, que no hemos experimentado lo que verdaderamente es un deleite, que es conocer a Dios. El pecado no sacia. Le da un ratito de placer, pero después le cobra una factura muy grande. Le da un ratito de placer a una persona, a un adúltero, pero se tiene que estar escondiendo y está. Le puede obtener dinero fácil, pero después no falta que vienen los vengadores o las circunstancias. No. Dios dice que hasta teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso y no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis qué comeréis, qué beberéis, ni qué vestiréis, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso vendrá por añadidura. Y el Señor se puede gozar, el cristiano se puede gozar en su Dios. Pero qué triste que muchos están excusándose. Cuando Dios ama y ha mostrado, venga, su amor, vengan a las bodas. Dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y se refería en esta parábola el Señor Jesucristo a los judíos. Les vino la palabra, les dieron la palabra del Antiguo Testamento, y vino Cristo y lo rechazaron, no eran dignos. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas aquí se llaman cristianos o somos cristianos y por mucho tiempo hemos estado excusándonos de las cosas, de seguir a Dios? Hemos sido convidados, pero no estamos siendo dignos. Y salieron a llamar a las bodas, a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Fueron por los cojos, por los ciegos, y los trajeron a las bodas. Aquellos que ven su necesidad. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, aquel que se da cuenta de su necesidad, que no es arrogante, que no piensa que dice, no necesito a Dios. O ya cuando ya esté, ni siquiera a veces en una cama de hospital nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios un momento, ¿verdad? Nos sanamos y ya, se nos olvida. Oh, hay un Dios que busca tener una relación con nosotros. Estoy seguro que el cortejo entre esos dos chicos, pues fue estarse buscando el uno al otro. Allí, debido a la lejanía de sus padres y cada uno de ellos viviendo de una manera independiente, tuve el privilegio de aconsejarles y agradezco mucho delante de Dios el corazón y el espíritu del hermano Antonio. Pastor, vamos a hacer esto, vamos a estar acá, vamos a ir para allá. Alguien lo podría ver, bueno, ya están grandes, ya están. Pero era una manera muy honorable de guardar su testimonio. Muy honorable. Pero él la buscaba. Los domingos ellos querían estar juntos. Ellos, porque era casi el único día que podían verse. Él buscaba. Y ella, pues ni se diga, ¿no? Pero él buscaba y ella respondía. ¡Qué hermosa relación! Y ahora van a estar juntos. ¡Amén! Estuvieron como tratándose, ¿qué será? 2 años, no lo sé. Yo recuerdo que mi esposa y yo estuvimos 6 años, 8 meses, ya no mal lo recuerdo. Ya nos decían que íbamos a tener noviazgos de plata. Y recuerdo aquel versículo que mi esposa constantemente nos mencionaba, estábamos de novios, ¿verdad? Decía, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Pero él buscando, ella respondiendo. Él fomentando esa relación, ella responde. Y así nuestro Señor, convidándonos. Y qué triste que le decimos, Señor, no tengo tiempo. ¿Se imaginan que Antonio, oye Saraí, mira, vamos a ir acá? Ay, Antonio, no tengo tiempo para esas cosas. Tengo otras cosas que hacer. ¿No es cierto? ¿Usted cree que hubiera sido posible esta unión? Y así con nuestro Dios. Y lo vuelvo a decir, sí, pastor, pero predíqueles a ellos son los que se están casando, nosotros no. No, nosotros tenemos una relación. Y se los vuelvo a decir, amado José Antonio, amada Nancy Saray, ya no lo voy a decir así, yo creo después, ¿verdad? Antonio Saray, o Saraí, porque así la conocía, ¿verdad? ¿Qué va a bendecir su matrimonio? Que mantengan esa comunión. Su amado. Que vayan con su Señor temprano y busquen la palabra de Dios. Y eso va a ayudarles en su relación, porque va a haber circunstancias entre ustedes. Mire, amado hermano, Dios tanto quiere estar, desea tener una comunión con nosotros, que está preparando una eternidad para que se manifiesten las inescrutables riquezas de su gracia. Y bien, les leo en Apocalipsis, vea por favor, lo que dice Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Aquí como dice, gloria a Dios en las alturas. La buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál buena voluntad? Bueno, me puedo gozar, alegrar y darle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué interesante que aquí el lino fino no es la justicia de Cristo imputada, es la justicia de Cristo impartida, en el sentido, la justicia de Cristo que nos lleva a actuar para honrar a Dios. Eso es lo que arropa a la novia, a la esposa. El lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados, fíjese lo que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Pero qué son las bodas del Cordero? ¿Qué son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero será un acontecimiento allá en los cielos para aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Su tiempo será probablemente antes de la gran tribulación, o perdón, de que Cristo venga con poder y gran gloria. Pero esas son solamente las bodas y después Cristo descenderá con los creyentes a esta tierra y reinará por 1000 años. Y después de esos 1000 años, esta tierra va a ser renovada. Es lo que la Biblia dice, yo no estoy inventando esto. No quiere decir que vamos a vivir para siempre aquí en la tierra, sino va a ser renovada una nueva cielo, una nueva tierra. Y entonces, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, del cielo va a descender una ciudad llamada la Jerusalén Celestial. Oye, pastor, ¿y eso es cierto? Bueno, es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y nos dice que esa Jerusalén Celestial, esa ciudad que es de oro, nos da detalles, que no hay luna, no hay sol en ella, porque Cristo es la lumbrera, y que el trono de Dios estará en esa ciudad, y el trono del Cordero, y también habrá un río y un árbol, el árbol de la vida estará en esa ciudad. ¿Y sabe cómo se le llama a esa ciudad donde Dios va a habitar? No solamente se le llama la Jerusalén Celestial, sino se le dice que es la esposa, la desposada. Así lo dice, se lo leo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice así. Voy a leer el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oh, sí, así dice aquí. Y luego el versículo 9 dice, vino entonces a mí, dice Juan, el apóstol, escribiendo el libro de Apocalipsis y narrando lo que él vio en esa revelación, por eso se llama Apocalipsis o revelaciones. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la beula, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y grande, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esa ciudad es la esposa del Cordero. Esos elementos, de lo que está hecho el oro, es el carácter de Cristo en cada creyente. El fundamento es Cristo, y dice 1 Corintios 3, que cada uno debe ver cómo edifica, y debemos edificar sobre el fundamento, es oro, plata y piedras preciosas, pero todo lo que sea madera, heno, hojarasca, se quemará. Y aún Cristo, dice la Biblia en Juan capítulo 14, dice, he aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también, donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a preparar lugar. Hay una ciudad, ¿de dónde sale el material? ¿Sabe cuál es el lugar que está preparando y cuál es el material? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Y así como cuando Salomón edificó el templo en Jerusalén, que todas las piedras fueron cortadas a la medida antes de traerlas, y las trajeron y las colocaron ya en el lugar, en el sitio del templo, sin que se escuchara ruido, las colocaron, ya venían listas. Así Dios está preparando nuestras vidas, forjándolas en el carácter de Cristo para preparar esa ciudad. Yo sé que suena un poco así, bueno, entonces voy a hacer un bloque allá, o qué subir. Es la ilustración. ¿Cómo será? No lo sé, pero lo que sí sé es que esa ciudad es la esposa. Y ahí está el trono del Señor. Y por toda la eternidad estaremos con el Señor en comunión. Y nos dice algo más muy interesante en Apocalipsis 21, en el versículo 24. En el 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, dice, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Oh, va a ser una continua comunión. Las naciones, ¿habrá naciones? Recuerde que los cielos y la tierra serán renovados, o nuevos cielos, y de alguna manera habrá naciones, ya sea de los redimidos, naciones que tendrán esa comunión con en esta comunión con Dios para siempre. Es algo que Dios ideó desde el principio. Y así termina el libro de Apocalipsis diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, la esposa. Gracias a Dios por esta preciosa relación que un día podremos tener con el Señor Jesucristo. Pero un pasaje más y concluyo, ahora sí, ahora sí. Dice Isaías 65:17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más, escuche, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Me gozaré con mi pueblo, dice el Señor. Qué precioso privilegio tenemos. Y qué desperdicio cuando en nuestra rebeldía le damos las espaldas a Dios. Estamos menospreciando la relación con nuestro amado Señor. Así que Dios les bendiga, Antonio y Sarai, y que Cristo pueda ser ese Señor en sus vidas. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre Celestial, hemos querido ensalzar en esta noche el nombre de Cristo, y que podamos ver, Señor, la gran necesidad que tenemos de tener una comunión personal contigo. ¿Habrá alguien en esta noche, Padre, que no está seguro, o como lo digo, que reconoce que tiene que arreglar sus cuentas con Dios, contigo? Y tú le estás invitando: ven. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como los limpiaré. ¿Habrá alguien en esta noche, Señor, que quisiera arreglar su relación contigo? Pedirte a ti, Señor Jesucristo, que le salves, que le perdones. Oh, Padre Celestial, trae convicción, y oro que tu Espíritu Santo convenza ese corazón y pueda allí, en la sencillez pero sinceridad en su alma, pueda orar y decir: Padre Celestial, perdóname, he pecado contra ti, y creo que Cristo murió por mis pecados. Señor Jesucristo, sálvame, perdóname, quiero conocerte, quiero buscarte. Oh, Señor, trae salvación. Oh, despierta esa alma a la conciencia de su necesidad en esta noche. Pero también, Señor, en esta noche te pido por todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal contigo, pero te hemos menospreciado como nuestro Señor, como nuestro esposo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, porque te hemos dado las espaldas muchas veces. Y Padre, ayúdanos a gozarnos contigo como se goza el esposo con su esposa. Permítenos conocerte, conocer tu voluntad, oh Cristo, tú que te entregaste por tu iglesia. Ayúdanos a estar sujetos a ti. Te lo ruego, Señor. Trae esa convicción, produce convicción de pecado en nuestra rebeldía. Te lo ruego, Señor. Y Padre, oramos también por Antonio y Sarai, que tú les bendigas y que ellos puedan entre ellos manifestar la relación entre Cristo y su iglesia. Que podamos ver en ellos a Jesús y a su iglesia sumisa. Bendíceles, prospérales. No son buenos tiempos, Señor, para hacer las cosas como tú quieres. Habrá muchas cosas en su contra. Pero gracias por la promesa en tu palabra de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor está con nosotros. Y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te pido, Señor, que no suceda como tristemente ha sucedido con algunas parejas que aún han hecho votos delante de esta iglesia, que no han seguido en tus caminos o han tenido una relación contigo informal, a medias, que no han sido testimonio. Te pido para que tú les ayudes a ser testimonio. Gracias por aquellos aún de nuestra iglesia que tú has restaurado y que ahora, Señor, desean hacer tu voluntad. Seguimos orando por aquellos que están lejos de ti y que aún han tomado votos matrimoniales y de fe cristiana y de la Biblia en este mismo altar. Oramos por ellos. Oramos por sus hijos. Restáurales, te lo pedimos. Bendice, pues, ahora al concluir este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.